En el bosque y en los alrededores de la casa, el canto de los pájaros se sucedía aquí y allí. Los oía con mucha atención. Cuando los rayos del sol alcanzaron los matorrales, salí y me senté junto a la casa. Cuando por fin llegó el taxi, sentía tanta paz que no podía irme. Después de alguna palabra más alta que otra, el taxista se fue. Pasé la mañana y parte de la tarde sentado junto a la casa con el traje puesto, tal como había hecho el día anterior, pero ya no sentía impaciencia ni deseo de estar en otro sitio. Estaba absorto en lo que pasaba ante mí. Pájaros que desaparecían entre los arbustos, bichos que se arrastraban alrededor de las piedras, como si fuera invisible, como si mirara todo aquello en mi ausencia, o al estar donde no debía estar, donde nadie esperaba que estuviera, solo era una sombra de mí mismo, dejada atrás un instante, atrapada en la luz. El lazo se tensaría de pronto y yo desaparecería en busca de mí mismo. Por el momento estaba en libertad. Cuando cayó la noche, no sé si tenía hambre. Ebrio de alegría, seguí sentado a la espera. El frío y la oscuridad me empujaron al interior de la casa. Me acosté y tuve unos sueños descabellados. A la mañana siguiente vi una figura en la finca más alejada del campo vecino, caminando muy despacio. A mis ojos fue como si un vacío de mucho tiempo acabara de ser colmado. Sin saberlo, había estado esperando a mi amigo. Pero mientras lo miraba, su indecisión empezó a parecerme poco natural, hasta llegar a asustarme. Avanzaba dando tumbos entre los surcos, levantaba la nariz como un perro de caza que olfateara el aire. No parecía saber a dónde iba. Le salí al encuentro y al acercarme vi que llevaba vendada la frente y que su cara tenía un color gris pavoroso. Cuando lo alcancé estaba aturdido y me miraba como si yo fuera un extraño. Lo tomé del brazo y lo ayudé para que no tropezara. Cuando llegamos a la casa me apartó y se acostó en mi cama. Temblaba de cansancio. Había adelgazado tanto que sus mejillas eran como zanjas y sus manos como zarpas. Miraba con ojos de fiebre y por un momento pensé disparatadamente en ir a la aldea en busca de un médico, pero en cuanto recuperó el aliento empezó a hablar muy tranquilo. Se demoró en una explicación interminable, mientras, sentado al lado de la cama, yo lo oía sin entender una palabra. Hacía distintos movimientos con los brazos y por fin comprendí que había sufrido un accidente de caza. Todas aquellas semanas, mientras yo le hacía amargos reproches, las había pasado en un hospital. Siguió hablando y hablando, y me resultaba difícil concentrarme en lo que decía. Me sentía inquieto, impaciente. Llegó un momento en que no pude soportarlo. Me levanté y me puse a recorrer la habitación de un extremo a otro como un autómata. Dejó de hablar por fin y señaló hacia un rincón de la habitación bajo la ventana. No lo entendía porque allí lo único que había era la ventana. Vi entonces que quería señalar hacia la mesa de dibujo que había sido desmantelada y que quería ver el plano. Lo saqué del equipaje y se lo di. Seguía insatisfecho. Le di un lápiz que llevaba en el bolsillo. Empezó a dibujar sobre el plano. En un instante había cubierto todo el papel, hasta los bordes con formas complicadas. De pie a su lado, sin dejar de mirar el plano, reconocí por fin entre la maraña de líneas una torre y lo que podría haber sido una puerta. Cuando llenó la página, le di más hojas y siguió trabajando. Su mano apenas se detenía y lo que dibujaba tenía la complejidad de algo que ha sido concebido y elaborado en el curso de muchos días de soledad. Cuando estuvo tan cansado que no podía mover el lápiz, se durmió. Lo dejé allí al atardecer y fui a la aldea en busca de comida. Volviendo a casa, campo a través, miré el paisaje rojo y sentí que me era profundamente familiar, como si hubiera sido mío mucho antes de que lo encontrara. La idea de abandonarlo me pareció totalmente sin sentido. En los últimos días mi rabia y mi decepción habían disminuido, y ahora, como al principio, cada cosa a la que dirigía la vista parecía solo una cáscara o una vaina que se desprendería para revelar un fruto perfecto. A pesar del cansancio, mi mente seguía funcionando a toda velocidad. Despejaba un trozo de tierra al lado de la casa y construía un establo. Lo llenaba de vacas blancas y negras y gallinas que correteaban nerviosas entre sus patas. Plantaba una hilera de cipreses en la linde de mi propiedad y así ocultaba la casa de mis vecinos. Derribaba los muros en ruinas y con las mismas piedras levantaba una mansión, y cuando acabara tendría ante mis ojos un espectáculo que provocaría la envidia de todo el que lo viera. Mi sueño se habría cumplido como desde el principio debía ser. Quizá deliraba. Era improbable que las cosas acabaran así, pero mientras daba traspiés por el campo, hundiéndome hasta el fondo en un surco para al siguiente paso superar un montículo, era demasiado feliz para sospechar que en cualquier momento mis frustraciones y desilusiones, como una nube de langostas, oscurecerían el cielo y volverían a derribarme. La tarde era serena, la luz dulce y suave. La tierra se había paralizado y yo, en lo más hondo, era la única criatura en movimiento.
Casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más. No aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. Solo humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se pueden comparar con el humo infernal de esta guerra de ambición. Para lograr o conseguir prestigio en la ciudad, dinero y nada más, sin tiempo de observar. Bajo el sol, antes de morir. We'll be right back. más que hacer. Una simple reflexión. Solo se puede elegir, oxidarse o resistir. Para ganar o empatar, prefiero sonreír. Mirar dentro de mí, fumar o dibujar. Qué complicar, complicar. Prefiero sonreír, mirar dentro de mí, mirar o dibujar.
Lidia Davis entonces con su relato Los planos de la casa, y escuchamos nosotros Una casa con 10 pinos, la maravillosa versión de Papo. Está muy bien. Conceptualmente va a estar muy bien también poner esta canción, que siempre me gustó, de Charlie, que habla de cómo, de un poco de la indecisión que él tenía, ¿no? Entre lo que es, lo que debería ser, lo que no es. Y Charlie lo plantea en esos términos, entre la ciudad donde todo el mundo es un suicida, pero cuando nos vamos al mar que tanto necesitamos, somos estatuas de sal y queremos volver. Está bien, ¿eh? Siempre me pareció una canción maravillosa. Maravillosa realmente. Atravesar esa pared del departamento citadino en busca del mar, pero después necesitar volver. Sí. El maestro Carlos Alberto García Moreno.
Thank you. Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio.
Con los pies, altos y enanos visten con la misma piel. Alegrado, suburbano, dijo Tetrefe. Creí que era hermano, pero siempre desconfié. Porque yo soy un indeciso, la verdad es que nunca supe bien qué hacer. Porque yo soy un indeciso, la verdad es que nunca supe bien qué hacer. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todos.
Siberia, un no programa de radio.
De los que decoran el tiempo. Oh.
fuerza que lo cubre todo. Y ya no queda lugar para nada más. La Siberia, un refugio entre tanta oscuridad.
De Lydia Davis, El Cuñado. Era tan silencioso, pequeño y delgado, que era como si no estuviera. El cuñado. De quién era cuñado, no lo sabían, ni de dónde venía, ni si pensaba irse. No habían adivinado dónde dormía por las noches, aunque buscaron alguna zona hundida en el sofá, algún desorden en las toallas. No dejaba olor. No sangraba, no lloraba, no sudaba. Estaba seco. Incluso su orina se separaba del pene y entraba en el retrete casi antes de salir de su cuerpo, como una bala de pistola. Apenas lo veían. Si entraban en una habitación, desaparecía como una sombra, escurriéndose a través de la puerta, rozando el umbral. Solo lo oían suspirar, y ni siquiera estaban seguros de que no hubiera sido la brisa sobre la grava. No conseguía pagarles. Dejaba el dinero todas las semanas, pero cuando entraban en la habitación, como siempre, despacio, ruidosamente, el dinero solo era una neblina verde y plata en la bandeja de la abuela, y cuando alargaban la mano para tomarlo, ya no estaba allí. Pero por otra parte, no les costaba nada. Ni siquiera podían decir si comía, porque se servía tan poco que no era nada para ellos, grandes comilones. Salía de noche de algún rincón y rondaba por la cocina con un cuchillo afilado en la mano blanca, de huesos delicados, cortando lonchas de carne y de pan y picando nueces, hasta que el plato, fino como una hoja de papel, le parecía pesado. Se llenaba la taza de leche, pero la taza era tan pequeña que apenas si contenía medio centilitro. Comía sin un ruido y, muy limpio, no dejaba que se le cayera de la boca ni una gota. Cuando se limpiaba los labios en la servilleta, no dejaba marca, no manchaba el plato, ni dejaba migajas en el salvamanteles, ni huellas de leche en la taza. Habría resistido años si un invierno no le hubiera resultado demasiado duro. Pero no podía soportar el frío y empezó a disiparse. Durante mucho tiempo no estuvieron seguros de si seguía en la casa. No había forma de saberlo con certeza. Pero en los primeros días de la primavera limpiaron la habitación de invitados donde, como correspondía, él había dormido y donde ya solo era una especie de vapor. Lo sacudieron del colchón, lo barrieron del suelo, lo limpiaron del cristal de la ventana y no supieron nunca lo que habían hecho.
Just be me. luces efímeras. Ni me moja el paladar, el grito efímero, el ritmo efímero, pero te creo. Un último secuestro, no, el de tu estado de ánimo.
Muy bien, el cuñado de Lydia Davis estuvo bien, ¿eh? Y le pegamos Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Desde octubre ya nadie va a escuchar tu remera. Y estuvo bien, todo es efímero. Tic-tac efímero, vaya. Vamos a hacer una trifecta de los redoles, parece. Y que va a quedar bien también. Nos quedamos con ese disco, con ese discazo. Y desde allí, Canción para Naufragios y Motorcico, para completar una trifecta de los Redó.
Que vos sos capaz.
Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio. Siberia. un no programa de radio.
De Lydia Davis, como W.H. Enden pasa la noche en casa con un amigo. El único que está despierto, con la casa en silencio, las calles oscuras y el frío penetrando a través de las mantas, no quiere molestar a sus anfitriones. De ahí, primero, su acurrucamiento fetal, su búsqueda de un hueco caliente en el colchón. Después, su expedición clandestina por la habitación hasta una silla en la que subirse y, en equilibrio inestable, tomar las cortinas para echarlas sobre las mantas de la cama. La satisfacción por el nuevo peso que lo oprime y luego el sueño apacible. En otra ocasión, este huésped insomne, otra vez con frío y sin cortinas en la habitación, sale sigilosamente y toma la alfombra del pasillo, agachándose e irguiéndose en el pasillo a oscuras. Que la alfombra le pese como si tuviera encima una mano pesada, que el polvo le tapone la nariz, no es nada en comparación a cómo la alfombra le alivia el desasosiego.
We still sit at the separate tables, and we sleep at different times, and the warm wind in the palm trees hasn't helped to change our minds. It was the lure of the tropics that I thought might heal the scars of a love burned out by silence in a marriage minus heart. I call the kids on the telephone, say there's something wrong out here. It's July, but it's cold as Christmas in the middle of the year. The temperature's up to 95, but there's a winter look in your mother's eyes. Don't you feel the tears? Love in a better plight, and for what it's really worth, I put faith in the star we follow to this Caribbean surf. But there's an icy fringe on everything, and I cannot find the lies. Where's the beauty in the peace we made while the frost time? And I call the kids on the telephone, say there's something wrong out here. It's July, but it's cold as Christmas in the middle of the year. The temperature's up to 95, but there's a winter look in your mother's eyes. Don't you know? But there's a winter in your mother's eyes. Don't you melt the tears that will be with you? So how come
esto que compartimos de Lydia Davis era como W.H. Enden pasa la noche en casa de un amigo y va dedicado con mucho cariño a todas las personas que sufren mucho el invierno. Más allá de los que sufren por una cuestión de que prefieren el verano y de esas discusiones un tanto burguesas, seamos sinceros. Bueno, también pensando en tanta gente que no tiene cómo calefaccionarse ni abrigarse, y eso sí que es complejo. Y sobre todo injusto. Escogí para musicalizar, bueno, en realidad el disco ya bien podría ser, ¿no? Too Low for Zero, se llamó este disco del año 1983, que fue un disco que en mi temprana juventud me compré yo en vinilo. Así que lo tengo bastante escuchado, sonaba muy bien este disco. De Elton John. Too Low for Zero, 2 por debajo del cero, 2 grados bajo cero sería, ¿no? Pero 2 por debajo del cero. Tiene algunas cuestiones algo conceptuales. Porque además de que el disco y una canción que le daba nombre al disco se llamaba así, que es un tema movido, que no me gustó mucho nunca. Bueno, tenía esta bellísima canción que escuchamos recién, llamada Cold as Christmas in the Middle of the Year, bien del hemisferio de ellos, ¿no? Esta apreciación, porque dice frío como en Navidad, pero en la mitad del año. Bueno, frío para nosotros es justamente en la mitad del año, ¿no? Pero él se refiere a la Navidad, pero sintiendo ese frío en el verano de ellos, está claro esto. Frío como Navidad en el medio del año. Todavía nos sentamos en mesas separadas y dormimos en ratos distintos. Y el viento cálido en las palmeras no nos ha ayudado a cambiar de opinión. Bueno, ahí está una canción que habla de un conflicto y de un desamor. Soñé con amor en un clima mejor y por lo que realmente vale la pena, puse fe en la estrella que seguimos para llegar a este surf caribeño. Pero hay una franja helada en todo y no puedo encontrar la línea. ¿Dónde está la belleza de esta bestia que hicimos? ¿Y por qué estas heladas en pleno verano? Se preguntaba un muy romántico Elton John en Cold as Christmas in the Middle of the Year. Esa era la canción. Escucharemos de allí dos momentos más bonitos. El primero es One More Arrow, que era el lento, lentazo de acá. Una flecha más. Es una preciosa canción. Vamos allí y volvemos. Elton John, en la Siberia, un no programa de radio.
Boxer, but the fight game seems
Y para completar la trifecta de Elton John y de este disco, vamos a escuchar una canción que era la que más me gustaba de este disco. De hecho, por eso compré el disco. Era el tema que más escuchaba. Se estilaba mucho eso, recordarán ustedes. Quizá comprarte un disco o un cassette solo por un tema. Bueno, a mí me gustaba mucho una canción de aquí, de esas que no entran en los grandes éxitos, justamente. Por eso la compra esta. Y la canción se llamaba I Guess That's Why They Call It The Blues. Supongo que es por eso que ellos lo llaman blues. Una muy linda canción, muy linda. Una balada blueseada, donde también habla un poco del desamor y de desencuentros. Y bueno, y blues también aquí en la otra acepción, hablando de la melancolía, de la tristeza. Va por esos lados él.